Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Lo vi muy coqueto con Camila.
Sí, hasta me aceptó la salidita.
¿Qué fue lo que le dijo?
Un galán jamás revela sus secretos.
Ay, hijo, si no comparte sus técnicas de conquista ni con su mejor amigo, ¿qué va a estar compartiendo sus claves con un extraño? La Vivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de la tía segura.
La Vivienda, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Señoras y señores, es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a este primer sábado del mes de enero del año 2025. Un gusto y un honor que nos permitan compartir con ustedes este nuevo año, que nos reciban en sus casas, en sus corazones y ahí a través de esta radio. Esperamos que este 2025 esté lleno de infinitas y abundantes bendiciones para ustedes y para sus familias. Estos son los deseos de nuestro programa Realidades de la Federación Verdad Colombia. Y aquí a través de estos micrófonos de Colmundo Radio y Radio Mega Internacional trataremos, como siempre, de llevar lo que está pasando en Colombia y el mundo, hacer ese análisis de una forma crítica, certera, con nuestros profesionales. Agradecerles por su grata compañía siempre, cada 8 días. Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Duván Hidárraga, y con él vamos a hacer un balance de lo que fue el año 24 y vamos a ver las proyecciones para este año que comienza hoy, primer sábado del 2025. Un programa bastante interesante que nos permite hacer una reflexión sobre el año que acaba de terminar y sobre este 2025 que comienza. Comienza lleno de muchas expectativas para los colombianos. Sin más preámbulos, señoras y señores, bienvenidos a Realidades. Un feliz año nuevamente para todos ustedes. Que se cumplan los anhelos más grandes de su corazón.
Lo vi muy coqueto con Camila.
Sí, hasta me aceptó la salidita.
¿Qué fue lo que le dijo?
Un galán jamás revela sus secretos.
Ay, hijo, si no comparte sus técnicas de conquista ni con su mejor amigo, ¿qué va a estar compartiendo sus claves con un extraño? La Vivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de la tía segura.
La Vivienda, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
El nuevo año comienza lleno de incertidumbre, principalmente en el campo económico. El déficit fiscal se acerca a los 87 billones de pesos, lo que equivale al 5,6% del Producto Interno Bruto. Esa sola cifra es motivo de profunda preocupación, pues nos acercamos peligrosamente al incumplimiento de la regla fiscal, que en términos muy simples quiere decir que nos estamos endeudando más de lo que podemos pagar. En esas condiciones, las calificadoras de riesgo seguirán endureciendo sus evaluaciones con relación a nuestra economía y será cada vez más difícil obtener financiación internacional, a la par de que los intereses subirán generando un círculo vicioso cada vez más difícil de manejar. Mayores intereses, mayor deuda, mayor déficit y peores calificaciones. A septiembre de 2024, nuestra deuda externa superaba los 195 mil millones de dólares, más del 48% del PIB. El año que termina tuvimos que pagar más de 75 billones de pesos en intereses por esa deuda. Mientras tanto, el gobierno insiste en una nueva reforma tributaria sin darse cuenta de que la anterior generó una caída en el recaudo de impuestos cercana al 7%, con lo que, en lugar de recibir más plata, el gobierno recibe mucha menos. Apretar a las empresas tiene un límite. Cobrar más impuestos no significa recibir más. Si con eso se quiebran, las empresas o deciden llevarse sus capitales a otros países. La gallina de los huevos de oro, que es Ecopetrol, ha visto desplomar su valor en las bolsas gracias a las desafortunadas políticas del gobierno. Sus utilidades caen vertiginosamente al mismo ritmo que caen sus aportes a la nación, representados en impuestos, dividendos y regalías. Como resultado de todo lo anterior, nuestra tesorería se encuentra en crisis. Algunas entidades del Estado han manifestado no tener dinero ni para pagar sus nóminas. Al gobierno no parece interesarle que en el país existan empresarios exitosos que reciban utilidades en sus negocios. Maldice a los congresistas que hundieron su nueva reforma tributaria, sin pensar que muchos sectores de la economía ya no aguantan más impuestos. La inversión extranjera también está a la baja. Con tantas señales de alerta, nadie quiere traer sus dólares a Colombia. La caída de la economía es el principal denominador común en todos los gobiernos progresistas y de izquierda en América Latina. Muchos cubanos y venezolanos continúan rebuscando en la basura para poder sobrevivir, mientras soportan dictaduras que atropellan a quienes se atreven a disentir. Es importante que los colombianos hagamos un cuidadoso análisis antes de votar en las próximas elecciones, para que no caigamos en la desgracia que viven algunos países vecinos. Basta mirar hacia la Argentina de Milei para ver el costo de recuperar una economía de la miseria en la que estaba sumida gracias a un par de décadas de populismo. El caso de Venezuela es patético. Su recuperación económica y el regreso de sus millones de migrantes solo se podrán dar luego de una década, por lo menos, a pesar de contar con inmensas riquezas naturales. Los venezolanos reaccionaron muy tarde. El chavismo logró apoderarse de todo, desterrar a las empresas y someter a la totalidad del pueblo sin que se diera cuenta. Cada día que pasa, la recuperación es más difícil. Aunque cuando el socialismo del siglo XXI caiga definitivamente, Venezuela se podrá reconstruir gracias a sus recursos. Recursos que nosotros no tenemos. Para Realidades, Carlos Sierra.
Lo vi muy coqueto con Camila.
Sí, hasta me aceptó la salidita.
¿Qué fue lo que le dijo?
Un galán jamás revela sus secretos.
Ay, mi hijo, si no comparte sus técnicas de conquista ni con su mejor amigo, ¿qué va a estar compartiendo sus claves con un extraño? Davivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de la tía segura.
Davivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno. El análisis y el contexto sobre los hechos que ocurren en Colombia es para nosotros una obligación. En Realidades, la realidad nacional.
Está con nosotros en Realidades el doctor Duván Eduardo Hidárraga López. Él es administrador, es columnista de importantes medios digitales, es analista de la situación económica del país y nos ha acompañado recientemente analizando precisamente estos temas que tanto importan a todos los colombianos, temas relacionados con la economía. Le damos un saludo muy cordial nuevamente a Realidades, doctor Duván. ¿Cómo está usted?
Hola, Carlos. Como siempre, muy complacido de la invitación y pues para hablar de las realidades económicas, fiscales del país, con la ilusión y la expectativa un poco aterrizada de que el año 2025 traiga mejores cosas para el país en estos temas económicos, porque como vamos, no vamos nada bien.
A usted muchísimas gracias, doctor Duan, por atender esta invitación. Y bueno, como usted lo menciona, y es costumbre en realidades por esta época del año, hacemos un recuento de lo que ha sido la economía en el año que termina y cuáles son los pronósticos, esa perspectiva que hay para lo que puede venir en el año 2025. Usted permanentemente está analizando estos conceptos en sus escritos, en los distintos medios digitales en los cuales publica sus artículos. Quisiera que nos hiciera un resumen de esas cifras. ¿Cómo termina desde el punto de vista de la economía este año?
Bueno, lo primero que quiero mencionar es que el gobierno Petro y su equipo de comunicaciones formales e informales, los famosos influenciadores, son muy efectivos en transmitir unos mensajes de unos supuestos logros económicos. Veíamos como hace unos pocos días destacaban que de acuerdo a los países de OCDE, Colombia era el sexto país de mejor crecimiento. Entonces, redes sociales, RCTVC, influenciadores, todas las bodegas empezaron a generar mensajes y a decirle a uno, a soltarle en la cara que mire lo que están diciendo, que Colombia es el sexto país de mayor crecimiento en la OCDE. Entonces, se transmitió un mensaje de un supuesto excelente resultado económico, pero la realidad no es. Yo quiero hacer como un énfasis allí arrancando este programa, porque es que es muy fácil crecer cuando usted tiene una base del 0.6%. Recordemos que el crecimiento del Producto Interno Bruto de Colombia en el año 2023 fue del 0.6%, 0.6%, ni siquiera el 1%. Entonces, si usted compara 0.6 con cualquier resultado, así sea el 1% de crecimiento, pues tiene un crecimiento de casi el 80%. Pero eso es muy malo, crecer. La expectativa y la perspectiva de crecimiento de Colombia para el 2024, porque no se tienen resultados sino hasta el tercer trimestre, es del 1.7. Ojo, 1.7. Entonces, si usted compara contra el 0.06% del año pasado, pues creció 110 puntos básicos. Usted diría, wow, o sea, 110 puntos básicos es una machera, pero es que está con una base demasiado bajita, entonces lo que usted suba ahí es ganancia. Y eso es lo que están haciendo en este momento estos comunicadores del gobierno, destacando eso como el país, sexto país de mayor crecimiento. Pero claro, si usted tiene una base de 0.6, pues es muy complicado no crecer, no ser de los mejores. Hubiera sido catastrófico tener un ranking diferente a ese con una base tan chiquita. Entonces, yo digo que yo siempre he hecho mis comparaciones de los resultados económicos con cifras a junio del 2022 o del 2022, que fue el año donde este señor fue electo. Junio fue la fecha en que fue electo y ahí se empieza en diferentes indicadores macroeconómicos a anotar. Yo siempre hago mis comparaciones de las cifras actuales contra ese junio de diciembre del 2022 o contra el año 2022. Entonces, lo primero que yo quiero mencionar es que en diciembre del 2022 el crecimiento fue del 10.7%. O sea, estamos hablando que ese 0.6% del año pasado representó un decrecimiento del 92%. Y si lo comparáramos con ese 1.7, que es la expectativa de crecimiento para el 2024, significaría que decreció el 84.11%. O sea, ahí no hay cómo justificar y vender la idea de que es un muy buen resultado. Ni siquiera es regular, ni siquiera es mediocre, es perverso. O sea, que el Producto Interno Bruto de Colombia de diciembre del 22 a la expectativa de crecimiento del 1.7 del 2024, te crees que el 84% es aterrador. O sea, ahí ya no hay nada que hacer. O sea, no hay forma de justificar eso. Y ese es uno de los principales, de los primeros indicadores donde puedo decir que la cosa no va bien. Si ya nos ponemos a hacer otro de los aspectos que yo siempre he mencionado y que he destacado en mis columnas, es la gravedad del tema fiscal en Colombia. Entonces, si comparamos el crecimiento, el déficit fiscal del diciembre del año 2022, que fue el 5.3%, Recordemos que veníamos después de un gasto excesivo en el 2020, en el 2021 y parte del 2022, producto de la pandemia. Recordemos todo lo que tuvo que hacer el gobierno Duque para mantener la economía, los subsidios a las empresas, los subsidios a las personas, la compra de medicamentos, la compra de equipos médicos. O sea, eso es una cosa donde usted no puede tener comparación. Aún así, el déficit fiscal del año 2022 fue del 5.3. Hoy se está estimando un déficit fiscal del 5.6% cuando no hay una circunstancia parecida, ni siquiera parecida a una pandemia como la que enfrentó el gobierno de Iván Duque. Adicionalmente, con un informe que sacó el Comité de la Regla Fiscal hace pocos días, donde manifiesta su preocupación por la posibilidad de romper la regla fiscal. Entonces, de las variables macroeconómicas de más impacto y que más revisan inversionistas, economistas, empresarios, calificadoras de riesgo es el tema fiscal. Y en ese tema el panorama es complejo, porque si estamos pensando que se va a cerrar con un déficit del 5.6% y con posibilidades de romper la regla fiscal para el 2024, las cosas en el 2025 no pintan nada bien, porque se está ya estimando que va a haber un mayor déficit fiscal a ese 5.6, y por eso el afán del gobierno en sus planteamientos de hace algunos meses de decir, oiga, ¿y por qué no modificamos la regla fiscal? Entonces, digamos que estos dos primeros grandes resultados macroeconómicos para mí son los más inquietantes y los que demuestran, como escribí en mi reciente columna, que en estos 2.5 años del gobierno Petro, la economía colombiana se despiporró completamente. Por donde usted lo mire, esas dos variables para mí son clave, son las más relevantes, en especialmente el tema del déficit fiscal, porque como hemos hablado en columnas anteriores y en entrevistas anteriores, recordemos que la caída del recaudo del impuesto ha sido vertiginosa, mientras que los egresos del Estado se han mantenido con crecimiento y el gasto de funcionamiento, como también alguna vez lo mencionamos, entre el 2022 y el 2025, la propuesta del 2025 crece el 50%. Lo hablábamos en alguna vez. En ninguna empresa de Colombia, al gerente que llegue ante su junta directiva o ante sus accionistas a decir, ¿cómo les parece que estoy creciendo gastos al 50%? Ese señor dura lo que dura un bombón en la puerta de una escuela. Poco.
Mi querido doctor Duana, qué gusto saludarlo. Abrazo fraterno y buen 2025, ¿no? Lleno de infinitas bendiciones, ¿no? Para usted, para los suyos, obviamente. Bueno, sigamos por esta línea, doctor Duana. Hablemos un poquito. El gobierno se queja, es que no hay plata, es que Duque endeudó el país, nos dejó sobreendeudados, pero tenemos un poco de plata guardada. Esa plata está guardada. Y si vemos la ejecución no es que sea la mejor. 17 ministerios no superan el 70%. Y por aquí tengo unas estadísticas que me gustaría compartirlas con ustedes, en los cuales la vaina está en rojo. El Ministerio de la Igualdad, el 1%. El Ministerio de Vivienda, el 6%. El Ministerio de Comercio, el 9%. El Ministerio de Hacienda, el 15%. Y ahí seguimos. El Ministerio del Interior, 20%. Mindeporte, 21%, Minagricultura, 25%, Mindefensa, 33%, Minsalud, el 35%, y el pueblo se pregunta, el colombiano de a pie se pregunta, oiga, ¿qué pasa? ¿Por qué no ejecutan? ¿Por qué no sacan la plata? ¿Por qué la tienen guardada? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué podemos ver, qué análisis podemos hacer de todo esto, doctor Dubán?
Juan Carlos, primero que todo, gracias por tus buenos deseos, igualmente para vos y los tuyos. Muchas bendiciones en este 2025. Y frente a lo que estás mencionando, quiero aclarar algo. Petro es muy hábil diciendo que es que el gobierno Duque aumentó la deuda y lo que está pasando son consecuencias del incremento de la deuda. Decir que Duque incrementó la deuda externa es imposible, pero vuelvo y digo, una cosa es un gobierno normal a un gobierno que le toca enfrentar no solo una pandemia, con las consecuencias que eso tuvo, la necesidad de recurrir a empréstitos para mantener la economía del país como efectivamente la mantuvo, al punto de que en el año 2022 obtuvo un crecimiento del 10.7% en el Producto Interno Bruto. Pero no es cierto que la exclusiva responsabilidad del crecimiento de la deuda externa sea de Duque. Cifras de deuda externa a septiembre del 2024 que es la última que pude obtener de las estadísticas que publica el Banco de la República en la materia. Si comparamos diciembre del 2022 contra septiembre del 2024, el crecimiento de la deuda externa durante el gobierno de Gustavo Petro es de 11.121 millones de dólares, que equivalen al 11.02%. 11.121 millones de dólares, 11.02%, ha crecido la deuda externa en el gobierno Petro en sus 2 años largos. Y yo siempre he dicho eso: en qué se gastó, en qué se invirtió, cuáles son las super obras de infraestructura en Colombia, el aeropuerto de La Guajira no se construyó, el puente, el tren aéreo entre Buenaventura y la Costa Atlántica tampoco se construyó, o sea, se paralizaron obras de las 4G, no se ha empezado ninguna obra durante este gobierno, o sea, no hay ninguna justificación clara de por qué este gobierno ha crecido la deuda externa en 11.121 millones de dólares, porque no existe algo que lo fundamente. Ha sido simplemente para financiar sus gastos de funcionamiento del presupuesto, que como ya lo mencioné, pues crecieron el 50%. Ahora, lo que tú mencionas de las ejecuciones de estos ministerios, esa es la ejecución en inversión, porque en gastos de funcionamiento han crecido y la han aplicado, han cumplido a rajatabla el presupuesto. Lo que les han dado para gastos de funcionamiento se lo han gastado y hasta más. Recordemos, así a ojo de buen cubero, que a la DIAN le crearon 10.000 cargos nuevos durante el gobierno Pietro. 10.000. A la UNP le crearon 1.000 cargos nuevos. Recordemos una cifra que dio el concejal Daniel Briceño del crecimiento del 152% en las órdenes de prestación de servicios. Es gente que trabaja para el Estado. 152%, si la memoria no me falla, pasaron de 47 mil y pico de personas a ciento y pico mil y pico de personas, o sea, 150 más de corbatas devengando, haciendo nada porque pues no están ejecutando lo que para lo que son contratados, porque si fuera bien, pues la ejecución de los diferentes ministerios estaría muy bien. La creación del Ministerio de la Igualdad, como dice el señor Petro, para tener contenta a la señora Francia. En cargos y en funcionamiento tiene un presupuesto como de 1.2 o 1.4 billones de pesos en funcionamiento. 5 viceministerios, más de 900 cargos, delegados regionales, o sea, eso es una burocracia. Recordemos el anuncio y la creación de nuevas embajadas, no solo la FAO para mantener tranquilo y calladito a Benedetti, sino otras embajadas y consulados donde no se necesitan. Eso le cuesta al país algo así como 50, 60 mil millones de pesos al año. La sola embajada de la FAO costó como 3 o 4 mil millones de pesos, creada, reabierta únicamente para tener tranquilo y contento a Benedetti. O sea, eso es lo que está pasando. Esa ejecución y eso, los cálculos es que el gobierno en este momento tiene en caja en fiducias casi 100 billones de pesos, billones de pesos. Entonces, todo lo están justificando que no hay plata, no hay plata para el ICETEX, porque acabaron las becas para los nuevos estudiantes, las posibilidades para nuevos estudiantes, no hay plata para mantenimiento de helicópteros del ejército, no hay plata para mi casa ya, no hay plata para nada, pero tienen 100 billones en caja. ¿Para qué los están utilizando? ¿Para qué los van a utilizar? Todo indica que es pre-campaña electoral del 2026, porque en eso son muy hábiles, en guardar recursos para poder obtener votos en eso. Pero como ejecución, lo estás diciendo, es muy muy baja la ejecución en gastos de inversión. Todo lo que este gobierno inicialmente hablaron de un recorte de 20 billones, pero a Bonilla antes de salir le tocó decir que eran 33 billones. Esos son 33 billones que se recortaron en inversión. Lo de funcionamiento no lo han tocado. Recuerden que hace unos pocos días la señora Verónica Alcocer, que se había desaparecido del escenario público, la volvimos a ver, mandaron un avión de la FAC a Neiva para que la señora entregara regalos. El cálculo es que ese vuelo del avión costó algo así como 200 mil dólares. No sé si la cifra es exagerada, podría ser, podría, porque es un avión, las personas, motoristas, escoltas, bueno, una cantidad de 400 mil para llevar unos regalos a Neiva. Creo que ahí está el talante de este gobierno, sin mencionar las otras cosas de derroche de la señora Francia y su helicóptero, como dice.
Sí, pero doctor Duván, hay un aspecto que a la gente no le queda muy claro y es con relación a esos 100 billones que hay hoy en día por ejecutar, que ya pues prácticamente no se ejecutaron y que pues quedan, como usted nos menciona, en fiducias o en cuentas en los distintos ministerios disponibles para hacer inversión, la cual no se hizo. Esos 100 billones deberían regresar al presupuesto nacional una vez termine el año y serían objeto de una nueva repartición de presupuesto una vez comienza el año 2025. El hecho de que esos 100 billones no se hayan invertido, no se hayan gastado adecuadamente en las inversiones que ha debido hacer cada ministerio, no quiere decir que los 100 billones desaparecen o que los 100 billones se pierden del escenario de la contabilidad nacional. Ellos deberían regresar nuevamente a las arcas del Estado para una nueva repartición en el presupuesto. Entonces la pregunta es, pues si eso sucede así, finalmente, pues querría decir que no hay necesidad de sufrir tanto con una nueva reforma tributaria, que es lo que enardece hoy en día al presidente Gustavo Petro, porque le rechazaron su reforma tributaria, cuando es evidente que no se está gastando el dinero que se prevé en presupuesto para cada ministerio por falta de ejecución. Le hace falta de gerencia, falta de capacidad de administración. Entonces, son aspectos que todos los días se leen en las noticias, pero el colombiano de a pie no acaba de asimilar muy bien la explicación de cada uno de ellos, de cada aspecto. Y quisiera que usted nos ayude a ilustrar un poco a nuestra audiencia en ese sentido. ¿Es correcto que esos 100 billones en enero pasan nuevamente al presupuesto para una nueva redistribución? ¿Es correcto que si eso es así, pues entonces no se necesitaría sufrir tanto por incrementar el presupuesto y para ello hacer una nueva reforma tributaria cuando todavía los colombianos no nos hemos repuesto del anterior? Inmensa cantidad de pequeñas, medianas empresas han tenido que desaparecer por el cuento de la anterior reforma tributaria y ya están pensando en esta nueva. Ayúdenos un poco, doctor Duana, a explicar ese tema.
Bueno, lo primero que le quiero comentar es que yo no creo que sea tan favorable en el sentido de decir que como la plata no se gastó, entonces vuelve el presupuesto. Yo estoy seguro que para los efectos contables, la plata sí se gastó. O sea, suena como extraño decirlo, pero para los efectos contables de presupuesto, porque en el sector público, plata que usted no gasta se devuelve. O sea, ellos no van a ser tan estúpidos de tener 100 millones de pesos para que se los devuelvan. Yo lo que creo es que hicieron la figura contable, o sea, a través del Ministerio de Hacienda, las partidas presupuestales, o sea, hicieron de cuenta que sí se gastaron los 100 billones de pesos, pero los metieron fue a fiducias. Esa ha sido una de las observaciones que se ha hecho. No es como tal que no lo hayan ejecutado el presupuesto. Es complejo de que la gente lo entienda de esa manera, pero es como si la hubieran sacado del bolsillo. Aparentemente se la gastaron, pero no se la gastaron porque en vez de comprar cosas en inversión en los diferentes ministerios, lo que dijeron fue, vamos a meterlos a una fiducia. La fiducia tiene un rendimiento. Pero para los efectos contables, sí se ejecutó el presupuesto. Primera observación, que creo así lo están manejando porque pues no tendría sentido de que hagan todo este ejercicio de guardar 100 billones de pesos que entre comillas se van a perder porque los tienen que reintegrar al presupuesto. Ellos no lo tienen que reintegrar porque para los efectos es como si se lo hubieran gastado. Pero en vez de haber ido a comprar cosas en cada uno de los ministerios, pues lo que hicieron fue tenerlos en unas fiducias a orden de cada uno de los ministerios. Por un lado. Por el otro lado, es que es clarísimo que no se necesitaba esa reforma tributaria o la ley de financiamiento que, a Dios gracias, el Congreso tumbó y que ocasionó la ira del señor Gustavo Petro al punto de llamar malditos a todos los congresistas. Pero es que el gobierno colombiano tiene los recursos suficientes. Donde no se ha querido meter es en el ahorro de los gastos de funcionamiento. Lo mencionaba hace un rato de lo que ha sido el crecimiento desbordado de nómina en diferentes cargos, de lo que ha sido el crecimiento del más del 50% de los gastos de funcionamiento entre el año 2022 y el año 2025, el presupuesto del 2025, que finalmente quedó como era el del 2024, o sea, 510 millones creo que fue la cifra que quedó finalmente para efectos. Pero el gasto de funcionamiento que ha disparado de manera descontrolada, y ahí es donde el gobierno no ha querido hacer ningún esfuerzo. Ninguno es ninguno. Siguen viajando, siguen derrochando, siguen creando cargos, siguen creando embajadas. Entonces, si hacemos el símil de lo que es el ejercicio que uno hace con sus ingresos personales, si usted no puede aumentar los ingresos porque usted tiene un salario de X millones, usted debe hacer el esfuerzo de ajustar los gastos y ajustar la inversión. ¿Qué es ajustar la inversión? Yo había pensado comprarme una moto que me costaba 12 millones de pesos, pues no me la voy a poder comprar, eso es inversión. ¿Y qué es gasto? Que en vez de decir, oiga, yo voy a invitar a mi familia cada 8 días a almorzar fuera de la casa, pues la voy a invitar una vez al mes. Pues si el ejercicio semanal yo me gastaba 200 mil pesos en el almuerzo para 4 personas, en el ejercicio mensual serían 800 mil. En vez de gastarme 800 mil, pues me gasto 200 mil. Eso es lo que hace cualquier persona sensata y eso es lo que debería hacer un gobierno sensato, pero aquí no ha sido así. Los ingresos se cayeron, lo hemos hablado en entrevistas anteriores. Se cayeron porque es que es muy simple. Si el crecimiento de la economía del año 2023 fue apenas del 0.6%, perdón, pues en eso crecieron promediando y digamos muy similar las utilidades de las empresas. Entonces, si a las empresas les va mal, pues se cayó el recaudo. Esa es la consecuencia de lo que se está viendo. Pero me escucharon en la entrevista anterior decir que el equipo técnico del Ministerio de Hacienda de manera irresponsable había estimado unos ingresos como los magos, sacándolos del sombrero, que no llegaron, por supuesto. Entonces, no llegaron los ingresos que se esperaban, pero sí llegaron los gastos, todos los que se presupuestaron. Ahí están las consecuencias de ese déficit fiscal. Y ahí es donde todo el mundo, los congresistas, los empresarios, las personas, los analistas, le han dicho al gobierno, señor, usted lo que debe hacer es ajustar el gasto de funcionamiento, pero no ha habido poder humano de que lo quieran hacer, no que no lo entiendan. Yo, o sea, ni Bonilla, ni Petro, ni el equipo técnico son brutos para entender que lo que deben hacer es ajustar el gasto. Simple y sencillamente no lo quieren hacer. No lo quieren hacer. Entonces, prefieren la más fácil, como era la ley de financiamiento, que a Dios gracias se cayó, pero igualmente están las consecuencias de la ley de la reforma tributaria del 2022, que sí le aprobó el Congreso a Gustavo Petro, que entre otras cosas, el próximo 1 de enero, el famoso impuesto saludable, pues ya no va a estar en el 15% como está hoy, sino que va a estar en el 20%. Entonces el queso, las papitas, los yogures, ese tipo de cosas van a subir un 20%, porque así lo contempló la reforma tributaria del 2022. Y eso es lo que siente la gente en su bolsillo. Eso sí lo siente, el gobierno no quiere sentir. Dijeron por muchos meses que era una de las consecuencias de el subsidio a la gasolina. En uno de mis escritos lo mencioné. Eso significaba, de acuerdo a cuentas de todo el mundo, entre 20 y 25 billones de pesos. Estaban en el presupuesto, los pagó Santos en sus presupuestos, los pagó Duque en sus presupuestos, y a Petro se le pareció decir, no, yo no los voy a pagar. Entonces, lo que costaba eso al año, esos 25, 30 billones de pesos que costaban al año, pues si ya no los va a pagar porque desmontó el subsidio, pues lo lógico es que eso hubiera sido un ahorro. Pero nunca se dio el ahorro. Incluso José Manuel Restrepo, el que fue ministro de Hacienda del gobierno Duque, lo mencionó hace unos 10, 15 días en uno de sus escritos, que dónde estaba el ahorro en el gobierno Petro de los dineros que habían sido destinados y presupuestados para el subsidio de la gasolina. Esa plática se perdió, esa plática entró dentro de esos 50% de crecimiento y simple y sencillamente se evaporó.
Sí, señor. Bueno, doctor Duván, siguiendo con este análisis de este balance del 2024 y siguiendo la lectura que le dan muchos de los analistas económicos y que tienen una visión de país, digamos, muy cercana a la realidad, podemos decir que Petro de pronto cierra este 2024 con fracasos y con derrotas, ¿no? En reformas claves, obviamente, tensiones y enfrentamientos que lo hemos visto con el presidente del Senado, ataques a diestra y siniestra por todos lados, con la clase política, con la oposición, con las ramas de poder, el gasto burocrático, lo que usted decía, desmedido, eso, despiporrado, utilizando ese término que es tan común hoy en día, que propuso el señor presidente, y obviamente la reforma política se hundió, la tributaria, ya le echaron la culpa de todo, la salud 2.0 en estos días quedó engavetada, y como si fuera poco, va a acabar de rematar al señor Petro, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le niega las medidas cautelares a Petro por las investigaciones del Consejo Nacional Electoral y dice que no se violan sus derechos. Esta vaina lo tiene que tener loco y lo tiene que tener desordenado, ¿sí o no?
Absolutamente, porque él es incendiario, es ególatra, es megalómano, y pues el Congreso que anteriormente le aprobó, es que vuelvo y le digo, él no se le olvida, él lo hace todo adrede, a la gente se le olvida que ese Congreso que hace pocos días le dijo maldito congresista porque le tumbaron la ley de financiamiento por reforma tributaria 2024, le aprobó reforma tributaria del 2022, le aprobó nombramiento de magistrado de la Corte Constitucional, le aprobó elección de procurador, le aprobó otra cantidad de cosas. Entonces, simple y sencillamente, cuando los órganos de poder en su autonomía toman decisiones a partir de cosas mal hechas, es que si usted hace algo mal, se le tiene que caer en algún lado, se le tiene que desbaratar en algún lado. Entonces, ¿por qué le han tumbado las leyes? Porque están mal preparadas, porque están mal elaboradas, porque comete errores. La reforma pensional que fue aprobada se la van a tumbar, se la debe tumbar la Corte Constitucional porque cometieron todas las equivocaciones habidas y por haber. Entonces, cuando un órgano del Estado colombiano dentro de esa separación de poderes actúa y es en contra de los intereses del señor Petro, molta en cólera, amenaza con absolutamente todo, marchas campesinas, absolutamente todo, pero es que esa es la realidad del equilibrio de poderes. Pero hay otro tema, y es que él es muy hábil, porque recuerden que la reforma de la salud ya se la habían tumbado en la legislatura anterior, y él hábilmente vía decretos empezó a montar todo, y ahí están las consecuencias de lo que está padeciendo hoy el sistema de salud colombiano. Hemos escuchado noticias de que en diferentes ciudades y municipios del país los hospitales públicos, también los privados están fregados, pero los públicos han restringido servicios a lo esencial, a las urgencias, porque no les están pagando. Es que el sistema de salud es lo público y lo privado y todo depende de los recursos que entrega el Ministerio de Salud. Y escuché una cifra hace pocos días de que la deuda o el déficit del sistema de salud en este gobierno llegó a 28 billones de pesos. Recordemos que durante el gobierno Duque se hablaba de la famosa, unas deudas anteriores. Él utilizaba una expresión, pero eran 8 punto algo billones de pesos y con un esfuerzo de presupuesto lo puso al día. Y llega este señor en 2 años y ya van 20 y pico de billones de pesos el déficit. Las EPS intervenidas por el gobierno, SOS Occidente, la nueva EPS, con unos resultados catastróficos, con déficit por encima de lo comentado. Paloma Valencia hace casi un mes denunció que el déficit de la nueva EPS no era de 480 mil millones de pesos, sino más de 2 billones de pesos, porque habían, como Betty la Fea, la de Betty la Fea maquillando cifras. Ese es el nivel de este gobierno. Es un desastre por donde usted lo mire, y lo están pagando las consecuencias de las clases menos favorecidas, porque ¿quién va a un hospital público? Pues las personas que menos favorecidas, y si no tienen sino lo urgente, pues van a tener que aplazar muchas cosas. Entonces, ellos siguen haciendo el daño, así les tumben las reformas. Ese es lo más grave de lo que yo veo en este momento.
Pues además de ese tema que menciona usted, doctor Duán, de la salud, que indudablemente pues se evidencia en el incremento de los reclamos por parte de la gente por cuenta de la falta de atención oportuna y la falta de medicamentos. Pero es que además de eso, los expertos dicen que en los próximos 2 años en el país va a haber escasez de gas y que como va a tocar importarlo, entonces el precio del gas se va a subir exponencialmente. Eso pues afecta a prácticamente todos los colombianos que cocinamos con gas y muchos de los que utilizan el gas para sus vehículos. Pero además el tema de la compra de vivienda se aplazó indefinidamente por parte de decenas de miles de familias, porque pues tampoco hay plata para apoyar en los subsidios que venía dando el gobierno tradicionalmente para la compra de vivienda. Se estima que 200.000 jóvenes van a salir afectados por el problema del ICETEX, la falta de crédito que venía ofreciendo tradicionalmente el ICETEX. Pero cuando llega el fenómeno de la Niña y hay zonas del país que se ven afectadas, imagínense que quien tiene que atenderlas es la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres. Lo demás, pues, no hay necesidad de comentarlo. Pequeñas, medianas empresas han tenido que cerrar por el tema de esta reforma fiscal que ya mencionamos. Y eso para no hablar de la reforma laboral, que afortunadamente no se ha definido y no la ha impuesto a la brava el gobierno, como impone generalmente lo que no pasa por el Congreso, porque dejaría sin empleo a decenas de miles de colombianos. Claro, va a favorecer a algunos empleados tan sindicalizados, pero de resto pues va a costar muchos empleos. Además de eso, pues hay que tener en cuenta que la corrupción está en su peor momento. Entonces, mirando a ver de dónde sale plata para atender las necesidades sociales, cuando realmente en los medios de comunicación a diario se publican las cosas más horribles en términos de corrupción. Pero además de eso, la industria, el comercio están en rojo. ¿Y para qué hablar de la paz total? Este capítulo de la paz es un capítulo aparte. El país ya regresó a épocas que lamentablemente pues sería bueno olvidar y no recordar el tema de la extorsión, por ejemplo, que en una época era el azote de los colombianos. Hoy está otra vez al orden del día. Entonces, yo creo que no es solamente un aspecto, doctor Duán. Dijera uno, bueno, el tema es el bajo crecimiento, o el tema es el tema de la salud, digamos, o el tema es, bueno, la parte de la vivienda. Hay que tener en cuenta que al afectar el negocio de la vivienda, al quitarle esa posibilidad a tantos colombianos para que accedan a vivienda, se está deprimiendo una de las principales industrias y empresas del país y todos los negocios complementarios, con lo cual queda sin empleo un montón de gente y se cierran seguramente también muchas empresas. Entonces, desde donde uno mire, desde cualquier ángulo que uno quiera ver la situación económica del país, pues bueno, no es sino ver los periódicos. Las cifras no mienten y lo que acabamos de mencionar está en las estadísticas. La pregunta del millón. Doctor Duán, ¿qué viene el año entrante? La gente diría, bueno, pues la ventaja es que ya no quedan sino menos de 2 años de un gobierno que ha entregado estos resultados que acabamos de describir. Pero bueno, ¿y el año entrante? ¿Cómo lo ve usted, doctor Duán?
Antes de responder la pregunta, quiero comentar algunos de los temas que hiciste. Gravísimo el tema de la construcción, sin lugar a dudas. Recordemos que el año 2023 fue desastroso para este sector, especialmente lo que tiene que ver con vivienda. Caídas algo así como del 45% en las ventas de unidades de vivienda de interés social, especialmente. Y a mí me sorprendió que en los resultados del crecimiento del PIB del segundo trimestre del 2024, la construcción tuviera un crecimiento del 2.4%. Yo siempre he dicho, al DANE le tengo que creer, y bueno, no era como muy razonable, pero bueno, digamos que ese es el resultado. E igualmente el tema de comercio, que también por primera vez después de muchos trimestres de decrecimiento continuo, creció el 0.2%. ¿Por qué hago relación solamente de estos dos sectores? Por lo que tú mencionaste ahora, el impacto que tienen dentro del agregado económico nacional. No solo dinamizan el Producto Interno Bruto, sino que tienen una correlación con otros sectores de la economía y especialmente con el empleo. Esa decisión del gobierno de suspender los subsidios del proyecto del programa Mi Casa Ya es gravísima. Por un lado, por la circunstancia como tal. Muchas personas que estaban en proceso de adquirir, pues paralizaron en eso. Pero es la proyección hacia el 2025 lo que puede tener un mayor impacto. Porque es que el quid del asunto para todos los que intervienen, las partes interesadas, como llaman técnicamente, en el ambiente y en el tema económico, es la sensación de confianza. Y tristemente es donde el gobierno Petro se raja de una manera desbordada. No genera confianza por el vaivén, arrancando por el tema de la seguridad, que estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que está viviendo Colombia lo recordamos nosotros los de más de 40 años, lo vivimos por allá en el año 2000, 2001, 2002, cuando no se podía salir a ningún lado. Eso se está viviendo ahora. Áreas grandes del país bajo el control estricto de grupos armados que han crecido de manera exponencial, de todas las vertientes, de todos los nombres, ya no solo es FARC, ELN, ahora hay cantidades de grupos criminales, todos auspiciados por esa mal llamada paz total, todos nombrados gestores de paz, todos interviniendo mientras continúan con los negocios ilícitos. Vi una crónica de Salud Hernández visitando un campamento de las FARC con capacidad para 200 a 250 guerrilleros, muchos de ellos menores de edad. Y comentaba Salud Hernández, haciendo una referencia a su visita al Caguán por allá hace muchos años, que se mantiene la costumbre pésima de estos grupos ilegales de reclutar menores para sus actividades ilícitas. Entonces, la inseguridad, la falta de un rigor jurídico, la inseguridad jurídica en el país, de no saber qué va a pasar, de no saber qué ministros van a estar. Hablaban, hicieron un análisis, yo no sé cuántos ministros ha tenido este gobierno en 2 años, y es una cifra desbordante. Entonces llega un ministro, medio empieza a conocer el sector, a aplicar unas políticas, y un momento a otro lo cambiaron. O sea, esa inestabilidad de las personas en puestos claves, la falta de visión de matar la iguana de los huevos de oro al atacar el sector de hidrocarburos, que es la fuente principal de recursos, eso ya es un hecho, las cifras están, ahora les comento un poquito cuál ha sido esa, tengo la cifra de cuál ha sido la caída de las utilidades de Ecopetrol, pero solo a alguien con una mente perversa y con el ánimo de destruir se le ocurre acabar la principal fuente de ingresos. Vuelvo y le digo, haciendo el símil con cualquier persona, una persona que es empleada o tiene un negocio, del cual parte importante de los ingresos de la familia depende, y de un momento a otro se le da por decir, ¿sabe qué? Yo voy a acabar este negocio y voy a ver qué me pongo a hacer, qué me invento. Eso es una locura, y ahí están las consecuencias. Es esa falta de confianza en las instituciones por el ataque continuo, en las políticas, porque hoy dice una cosa, mañana dice otra, primero dijo que había que acabar Ecopetrol, luego dijo que no, que Ecopetrol había que convertirla a inteligencia artificial, pero ya había dicho que la inteligencia artificial era mala. O sea, es un señor absolutamente loco en sus planteamientos, en sus ideas, hoy sale y dice una cosa, mañana otra, y eso genera inestabilidad y genera inseguridad en todos los aspectos, no solo la física, que es clarísimo lo que está pasando en el país, sino también en la inversión. Por eso la caída de la inversión en el país. Estamos a cifras por debajo de pandemia. En pandemia la inversión era del 16.6% del producto del PIB. Hoy está en el 16.5%, cuando en el año 2019 estuvo en el 22.1%. Eso es lo que está viendo todo el que tiene alguna visión de Colombia, dice miércoles. Escuché una entrevista a Jaime Alberto Cabal, el presidente de Fenalco, y decía que todo el mundo está esperando que se vaya este señor y están ya pensando en el 2026. Entonces, para responderte, yo digo que el 2025 va a ser muy complejo, porque es que venimos cosechando todo lo que se hace y todo lo que ha hecho este gobierno es malo, lo acabas de mencionar. La crisis del gas va a ser tenaz. Apenas empiecen a importar para el consumo a precios de internacionales. Alguna vez lo mencioné, el cálculo es que sube hasta el 150% del precio del gas para las personas que consumimos gas. Entonces, si yo hoy pago 30 mil pesos mensuales de factura, pues me va a subir el 150%. Me va a pagar 45 mil pesos más. Se va a llegar por 75 mil pesos. O sea, eso es lo que va a vivir. El señor que mueve su taxi, que tiene gas, también le van a incrementar los costos. O sea, por todos los lados hay consecuencias de esto que está pasando hoy. Entonces, yo no soy muy optimista porque, pues, Es el gobierno, son las políticas, son las acciones, alguna vez lo escribí, no genera credibilidad, no busca consensos, ataca a todo el mundo, pelea con el uno, pelea con el otro, pelea con los empresarios, odia a los empresarios, odia al sector privado, odia al sector salud. Es un señor lleno de odio que lo único que busca es destruir absolutamente todo. Entonces, es rogar que pase rápido el 2025, que los daños no sean tan catastróficos, porque siguen siendo daños grandes en todos los aspectos, para empezar a ver la luz al final del túnel con las elecciones del 2026 y que la gente ojalá haya aprendido que no se puede tirar al vacío por una persona que yo vuelvo y digo, me sorprendió mucho un comentario que hizo Alejandro Gaviria tratando de justificar, él decía algo así como, si yo tuviera la información que tengo hoy de Gustavo Petro, no lo habría apoyado. Yo, para mis adentros, creo que se lo contesté. Pero es que usted ya sabía que había sido pésimo alcalde. Usted ya sabía que habían corrido la línea ética en la campaña. Usted ya sabía que estaba rodeado de Roy Barreras, de Armando Benedetti, de Alfonso Prada. Usted ya sabía que había mucho ruido sobre la financiación. O sea, ¿cómo diablos sale ahora a decir que es que no tenía información? O sea, lo que era uno realmente pendejo. Entonces, todo lo que está haciendo ese señor lo dijo en campaña. Yo por eso no le creo a los que yo llamo petristes arrepentidos, que ahora salen a rasgarse las vestiduras. Ay, yo no voté por esto. Si este señor desde campaña dijo qué iba a hacer, entonces, ¿por qué se sorprenden que esté haciendo lo que está haciendo? Si él lo dijo, es acomodarse para no quedar tan mal después de haber apoyado la elección de este señor y el desastre que ha significado para Colombia.
Bueno, doctor Duán, pues preocupante la situación. Las cifras, como ya hablábamos, no mienten y no son optimistas para nada. El año que comienza va a ser duro, como usted dice. Afortunadamente, algunos analistas piensan que por ser un año electoral, pues de campañas, seguramente va a presionar a algunos miembros del Congreso para distanciarse un poco de las políticas extremistas con las cuales el gobierno ha tomado algunas decisiones. Y pues hacer su votación de una manera un poco más moderada para impactar menos sobre el tema de la economía.
Permítame, le anexo un comentario a eso que creo que es importante antes de cerrar el programa y agradecerle al doctor Duván. Y es que va a haber un recorte del 77% del presupuesto en la registraduría, o sea, 2.5 millones a puertas de un año electoral, lo que usted está diciendo. Y eso preocupa notablemente.
Pues bueno, imagínese. Recortarle la plata a quienes están haciendo los controles. Pero bueno, hay que esperar, doctor Duván. Yo creo que efectivamente, como usted dice, la perspectiva no es muy clara, el panorama es bastante preocupante. Pero bueno, nuevamente lo que habría que concluir es que quedan solo 2 años. Y esperemos que en este tiempo que falta, las cifras no se pongan todavía más duras en contra de la economía colombiana, porque eso afecta los bolsillos de todos nosotros. Pues, doctor Duván, muchísimas gracias por su participación en Realidades. Como siempre, muy valiosos sus comentarios, sus análisis, las cifras que usted nos menciona. Y bueno, esperemos que comience el año y esperamos contar en ese momento nuevamente con su presencia acá para analizar a ver cómo inicia el 2025.
Claro que sí, pero antes de terminar, quiero darles estas cifras para corroborar que definitivamente el gobierno Petro ha sido despiporre para Colombia en lo económico. Inversión extranjera directa, comparado el segundo trimestre del 2022 versus el segundo trimestre del 2024, son las cifras que tiene el Banco de la República. Han caído en 2.198 millones de dólares, equivalen al 43.6%. Deuda externa, ya la mencioné, que ha subido en 2 años el 11.02%, que equivale a 11.121 millones de pesos. Las exportaciones colombianas en millones de dólares, comparado junio del 22 versus septiembre del 2024, que son las cifras más recientes que tiene el DANE, han caído en 1.356 millones de dólares, que equivalen al 24.22%. La inversión en Colombia, comparado junio del 2022, 19.8% como porcentaje del PIB, a 16.5% que está en estos momentos. todas cifras muy, muy negativas. Entonces, definitivamente, pues esperar que estos 21 largos meses que nos faltan pasen rápidamente y que estas cifras no se sigan deteriorando más, pues para beneficio de Colombia y de todos los que aquí queremos seguir viviendo. Como siempre, pues muy complacido de participar del programa, muy agradecido y deseándole los mejores éxitos a ustedes personal, familiarmente, laboralmente en este 2025 y que Dios bendiga a Colombia.
A usted también, doctor, muchísimas gracias por su participación en Realidades y conversaremos muy pronto a ver cómo arranca la economía el año entrante. Muchas gracias.
Gracias, doctor Duá.
Lo vi muy coqueto con Camila.
Sí, hasta me aceptó la salidita.
¿Qué fue lo que le dijo?
Un galán jamás revela sus secretos.
Ay, mijo, si no comparte sus técnicas de conquista ni con su mejor amigo, ¿qué va a estar compartiendo sus claves con un extraño? La Vivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de la tía segura.
La Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Muy bien, hasta este momento, Realidades. El análisis y la reflexión de la actualidad nacional e internacional. En 8 días, nuevamente, ustedes y nosotros nos encontramos aquí a través de esta radio para hablar de esa actualidad nacional, para hablar de ese acontecer internacional. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnusseguridad.com.co PBX 704-4159.
En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.